Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado más de 17 años desde que en octubre de 2006 el entonces fiscal general del Estado, un tal Cándido Conde Pumpido, explicara en el Senado el papel de la Fiscalía en las negociaciones del gobierno con ETA, aquel gobierno de Zapatero. Fue en la Comisión de Justicia del Senado y el actual presidente del Constitucional dejó esta frase para el mármol.
El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Imparcial, pero no ajena a la realidad social.
Pues eso, el vuelo de las togas de los fiscales y el polvo del camino. Pues bien, 17 años después, Conde Pumpido sigue manchándose con el polvo del camino, ahora no como fiscal, sino como presidente del Tribunal Constitucional. Por segundo día consecutivo, enmienda al Tribunal Supremo. Ayer fue para dar la razón al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, alias El Rastas, que recurrió a aquella sentencia que le retiró el escaño. Bueno, pues hoy dice el Constitucional que no debe repetirse el juicio contra Arnaldo Otegi, socio fundamental del gobierno, mira tú, por el intento de refundación de Batasuna. La decisión se ha tomado con 7 votos a favor y 4 en contra. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ha sido un debate intenso durante toda la mañana. El principal argumento es que Otegi ya cumplió la condena, 6 años y medio de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Condena cumplida cuando el Supremo ordenó la repetición al aplicar la decisión de nulidad y repetición del Tribunal de Estrasburgo. Este argumento refuerza el principio del non bis in idem, no juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Sería un gravamen para una persona condenada y con la pena cumplida en este caso. El TC explica que su decisión es acorde a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo anuló el juicio de la Audiencia Nacional por falta de imparcialidad. En un juicio anterior, por un homenaje a un etarra, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, preguntó a Otegi si condenaba la violencia. Se negó a contestar y la magistrada respondió que ya sabía que no lo iba a hacer. La sentencia cuenta con el voto en contra de los magistrados Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa. Consideran que la nulidad de la sentencia hace necesaria la celebración de un nuevo juicio y aseguran que el Supremo se ajustó a lo acordado por Estrasburgo.
Mientras tanto, el gobierno sigue a vueltas con la ley de amnistía, ya se sabe, a ceder. Esta mañana reunieron en el Congreso del socialista Santos Cerdán con el número 2 de Junts, Jordi Turull. Vete tú a saber lo que han hablado de verdad. Ninguno ha querido dar detalles.
El día que tengamos un acuerdo lo daremos a conocer. No pretendemos acordar ni comunicar nada. Las relaciones siguen fluidas.
Ya sé que no comentamos res mientras parlem, només en cas que hi hagi acord o desacord, pero mientras parlem no comentem mai res.
Pues eso, que mientras estén hablando, pues que no comentarán nada. Bueno, dicen que solo dirán algo cuando lleguen a un acuerdo. Otra cosa es que luego cada uno interprete a su manera lo que pactan, o por lo menos que pacten la mentira, y así nos mienten igual. Bueno, Cerdán y Turull no han sido los protagonistas de hoy en el Congreso, han sido los letrados de la Cámara, que son los encargados de emitir informes jurídicos no vinculantes sobre los proyectos que se tramitan en el Parlamento. Hoy hemos conocido su postura sobre la ley de amnistía. Alertan de que puede ser inconstitucional, que exige una reforma de la Constitución que afecta a la seguridad jurídica y que puede contravenir el derecho europeo. O sea, no hay por dónde cogerla. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Carta Magna debería ser reformada para que la amnistía tuviera encaje. Lo exponen los letrados de la Comisión de Justicia, que dudan de la constitucionalidad de la iniciativa. En un informe de 13 páginas desmontan la proposición socialista y previenen también de los riesgos para el principio de seguridad jurídica tras incidir en la indeterminación de los delitos comprendidos en el texto. Ello afectaría además a la igualdad ante la ley. Los juristas destacan que la medida altera situaciones actuaciones ya consagradas por sentencias firmes, a pesar del celo gubernamental en la redacción, remiten al derecho europeo para evidenciar reparos, entre otros extremos, en la extinción de responsabilidad de delitos o la suspensión de las órdenes de detención que pretenden dejar sin efecto. El cúmulo de advertencias promete ser ignorado por el bloque de fuerzas que lidera el PSOE en la Comisión de Justicia, precisamente la encargada de estudiar y preparar el texto definitivo para su aval en sesión plenaria antes de remitirlo al Senado.
¿Qué dice el gobierno sobre este informe? Dicho de otro modo, ¿qué conejos se sacan de la chistera? Bueno, pues el ministro de todo, Félix Bolaños, dice que lo respetan, pero poco más o menos que les den.
Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos.
Se le ha olvidado decir que hace poco más de mes y medio el primero que decía que esto era inconstitucional era su jefe, y luego él. Pero oye, pues nada, las opiniones las analizamos, las estudiamos, y luego haré lo que me salga del despacho. Bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez está en el foro de Davos, donde se acaba de reunir con directivos de las grandes empresas del IBEX 35, entre ellos han ido el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, y el de Ferrovial, Rafael del Pino, a pesar de la campaña del gobierno contra la constructora cuando anunció su traslado a Países Bajos. Antes, en el plenario, Sánchez pedía a los empresarios que no vean al gobierno como un rival, sino como un aliado.
Act responsibly, thinking long term.
Actuad de forma responsable, pensando a largo plazo. No os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos que están obsesionados con proyectarnos como enemigos sistemáticos. No caigáis en la trampa. Cooperemos, colaboremos. El gobierno de España es vuestro aliado.
Es fantástico. Dice, no os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos. ¿Y lo tuyo qué es? Si gobiernas con Otegui, con Puigdemont, con Yolanda Díaz y hasta antes de ayer con Pablo Iglesias. Bueno, en Davos, Sánchez también ha vuelto a defender el reconocimiento de un Estado palestino que conviva con Israel en paz. Sobre el terreno sigue la ofensiva militar en Gaza, mientras Cruz Roja está a la espera de poder distribuir los medicamentos que repartirá entre la población civil y los rehenes israelíes. Es el acuerdo al que llegaron anoche ambas partes con la mediación de Qatar y de Francia. Hoy en COPE, los familiares de algunos de los secuestrados denuncian que a día de hoy no hay ninguna negociación abierta para su liberación. Manuel Ángel Gómez.
Ricardo Garichaner, tío de uno de los israelíes secuestrados hace más de 100 días por Hamás, asegura que saben poco o nada del paradero de su sobrino, Omer, solo que le vieron vivo en uno de los túneles de Gaza hace 50 días.
Cuando mandaron otros secuestrados que fueron a casa, entonces alguien vio a Omer en uno de los túneles, pero no sabemos cómo está.
El tío de Omer cuenta que a su sobrino le mueven de un lado a otro en los túneles. Dice que las familias de los rehenes piden que el ejército de Israel se retire de Gaza y cese los combates.
Si quieren luchar con el Hamás, que lo hagan después que los secuestrados van a volver a las casas. No ahora. Tuvieron 19 años para hacerlo. Ahora es muy importante que los rehenes van a volver a las casas.
El primer ministro Netanyahu les ha recibido en varias ocasiones.
Pero la verdad es que no ayuda, porque dicen lo mismo. Dicen que, mira, tenemos que hacer la lucha ahora. Y lo que vemos que después de 3 meses que no ayuda, la verdad.
Defiende el tío de Omer que la prioridad es que los rehenes vuelvan a casa.
A partir de las 9, nuestro tema del día, charlaremos con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassam Nahum, aquí, en directo en La Linterna. Y termino con un dato para sentirnos orgullosos, sí, falta nos hace esto de la autoestima. España, batimos el año pasado el récord de trasplantes. Casi 5.900 operaciones que nos mantienen como líderes mundiales. Seguimos así desde hace 32 años. Sandra Asenjo.
En España se realizan 16 trasplantes al día, 140.000 desde que hay registros, gracias a la generosidad de donantes y familias, como la que salvó la vida de Julián.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
Tenía 43 años cuando lo que le dijeron que era una bronquitis acabó siendo una miocarditis. Necesitaba un corazón nuevo y de forma urgente.
Primero miedo, ya después cuando tuve como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la Seguridad Social, ya te ves otra confianza y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de trasplantes del mundo y que encima somos un país muy solidario.
La espera duró algo más de 2 meses. Los 5 días previos al trasplante los pasó conectado a un corazón artificial.
Me llegó el corazón el día del cumpleaños de mi madre, que fue una alegría aquello. Y bueno, de esto hace ya casi 8 años. El 8 de marzo voy a hacer ya los 9.
España no solo sigue siendo líder, sino que somos el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola Bea, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. En Marruecos los profesores llevan meses en huelga. Nos referimos al sector público que ha dejado a los niños en casa porque no hay profesores para impartir clases. No solo está suponiendo un año académico demoledor, si continúan prolongándose las huelgas, porque 7 millones de estudiantes, 7 millones han perdido cientos de horas, sino porque además tenéis que ver los ejercicios acrobáticos de las mujeres marroquíes que deben trabajar normalmente en una economía informal y que no tienen con quién dejar a sus hijos debido a esta huelga en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las madres se ven obligadas a llevar a sus hijos a sus puestos de trabajo porque no tienen con quién dejarlos. Una huelga indefinida con impacto social brutal. Y esto te lo puedo confirmar porque tengo en casa a Yamila para las tareas domésticas y lo hace ahora de la mano de su propia hija, de quien debe ocuparse cuando no acude a las clases. La huelga indefinida de los profesores que están pidiendo un aumento de los sueldos también afecta al bolsillo de las mujeres separadas o divorciadas porque ante la imposibilidad de dejar a sus hijos con cuidadoras han debido pedir un crédito al banco para que sus hijos vayan a la escuela privada.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas.
Oye, súper jornada de Copa del Rey.
Sí, continúan los octavos de final y tenemos tiempo de juego desde las 8 porque a esa hora arranca el Valencia-Celta. Fíjate Ángel, cómo acaba de recibir la afición del Valencia al equipo a la llegada del autobús a Mestalla. Ya has visto que Valencia quiere la Copa, ¿eh? Valencia,
la piel de gallina.
Bueno, luego a las 9 tenemos el Osasuna Real Sociedad y a las 9:30 el Girona Rayo Vallecano. Mañana es el Unionistas Barça y también el Derbi Atlético Real Madrid. Hoy en el Barça, Laporta ha pedido unidad al vestuario y del Derbi ya ha dejado claro Simeone que no le van a hacer pasillo al Real Madrid después de ganar la Supercopa. En la otra Supercopa, en la femenina, ya ha empezado la semifinal entre Barça y Madrid. Está ganando 1-0 el Barça. En el Dakar, Sainz ha sufrido pero sigue líder con más de 13 minutos de ventaja. Y en Australia ha ganado Badosa, ha ganado Djokovic. Y esta madrugada, en torno a las 4, juega Alcaraz contra Sonego.
Oye, impresionante lo de Carlos Sainz, macho.
Es tremendo.
Joder, ojalá se lo lleve.
Con los años, bueno, no, no gusta a él que digamos lo de los
ya,
años que
pero
tiene.
Pero es la verdad.
Pero es la verdad.
Qué
la verdad.
Tío, macho. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid 11 grados ahora mismo en el centro de la capital, sopla el viento, esta noche las mínimas en 9 y mañana cielos nublados con algún gradito más y en principio sin previsión de lluvias. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en la zona de las Tablas, en la A2 en su cruce con la M30 y en la A4 en el entorno de Butarque. De salida de la capital, lo peor está en la A2 por Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Getafe y la A6 a la altura del Plantío. Mientras tanto, en la M40, complicaciones en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo y Campamento dirección A5. Por lo demás, estamos pendientes de la reunión que la Junta Local de Alcalá de Henares está celebrando por la reyerta entre migrantes sufrida el fin de semana, un suceso que desde la comunidad achacan a la falta de información del Gobierno Central. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Hey.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Una empresa traslada su sede a una zona remota en la montaña para obligar a sus empleados a presentar la dimisión. Ha sucedido en Xi'an, en China. Supone 2 horas de ida y vuelta. Una parte del camino es a pie y con animales salvajes acechando. Sinceramente, no vemos dónde está el problema. Nos quejamos de vicio. Para hablar de ello, tengo a John Uriarte, que es tan vago que cree que fichar es jugar al parchís.
He visto luz y he entrado siempre metiendo porcillita.
¿Cómo mejoro los guiones, macho? Es impresionante. Tenía que estudiarse, bueno, en la facultad.
Fíjate, ¿cómo se nota? Bueno, es que la gente con tal de no ir a trabajar a Espósito se inventa cualquier cosa.
Total.
Tú, por ejemplo, Ángel Espósito, se hizo en ese tiempo el Camino de Santiago y le sobró tiempo.
6 etapas.
Te digo yo, de hecho hasta lo contamos en COPE. Escucha el momento.
Lágrimas no, lo demás creo que sí. Hola, Ángel.
Lágrimas también,
Marco, no estoy soñando, Marco.
Hemos hecho, pues, 27 el primer día, más 18 el segundo y hoy 11, calcula.
No es un sueño, Ana, es verdad. Está aquí, viajando solo durante muchas semanas.
Lo ha conseguido, ha cumplido y ha completado el Camino de Santiago.
¡No te vayas, mamá!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Oye, 27 en un día no está mal,
No, no está mal, no está mal. Vale, ¿tuviste los pies bien luego o no?
Sí. No, nunca sí. No tuve problemas. Es que la clave está en llevar siempre alguna talla más en las zapatillas de andar.
Ahí voy. De todas formas, tú haces un caminito todos los días de casa al curro, también interesante, ahora que lo pienso.
Sí, pero en el coche.
Eso sí, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, decíamos que ha pasado en China, y ya sabemos que allí el tiempo es algo relativo, sobre todo en el horario laboral.
Valga como ejemplo los trabajadores que construyeron la muralla china.
Los chinos son muy pacientes. La gran muralla china es prueba de su paciencia. Tardaron en construirla 1.500 años. Ya me imagino al final a lo mejor uno diciendo, espera, parar la pala y espérate un momento. A ver qué hora es. Llevamos 1.500 años. Yo creo que esto ya está acabado, ¿no? Digo yo.
Como dice Julián López, claro, porque el que puso la primera piedra sí, tenía
problema,
que seguir...
El problema de la muralla china es la altura de los escalones, tío. Yo he subido un buen trozo, ¿eh? O sea, es que te mide medio metro cada escalón.
Claro.
Bueno, es que solo levantar la rodilla para arriba y tirar...
Como para decirles que pongan los lavabos como os ponían a vosotros a una altura que no había forma luego
en Senegal. Qué palizón, tío.
En Senegal. Bueno, la empresa se defiende, los chinos, argumentando que de esa manera, además de ahorrar costes, sus empleados se mantienen en forma.
Siempre y cuando, eso sí, caminen correctamente, tal y como aconsejan expertos como Berto Romero y Buenafuente.
Lo de caminar. Me lo enseñó mi padre de esta manera. Se inicia el movimiento con lo que en casa...